3 y 5, casi 6, 2 y casi 6 de la madrugada. Sigue aquí la noche, todavía 3 horas por delante, mientras suena este Stars de David Bowie. Tengo aquí a mi izquierda, tenemos Belén y yo aquí. Entre Belén y yo está Ana Bermejillo. ¿Quién es Ana Bermejillo? Igual alguno la recordáis de hace años de aquí de la cadena COPE, porque ella, además de periodista, estuvo trabajando en esta casa. Pero no la traemos porque sea periodista, no la traemos porque sea doctora, no la traemos, doctora evidentemente en periodismo, no la traemos porque sea profesora de universidad en el CEU, la traemos porque además escribe y escribe muy bien. Y ha escrito varios libros. Del que vamos a hablar esta noche se llama Crear Espacio, Casa Nueva, Vida Nueva, firmado por Ana Bermejillo y con un subtítulo de libro intrigante e interesante. Ahórrate una mudanza con este libro. Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme.
Solo faltaba. Oye, que estábamos riéndonos antes, Belén y yo, porque es un libro que se lee de una forma muy sencilla, con una idea que, y si no, dinos lo contrario, es bastante innovadora dentro, al menos, del panorama nacional, y en el que se nota que te lo has pasado bien poniéndote a prueba a ti misma, ¿no? Porque al final...
Has luchado contra los elementos.
Porque yo creo
totalmente.
Que al final este libro es, no solamente es una persona que trata de aconsejar cómo, bueno, mantener una cierta dinámica en tu casa con todo lo que tienes, con lo que supone una casa, que una casa ya no es solo tú, tu marido, si tienes, tus hijos, la suegra, lo que sea, sino todo lo que tienes ahí, que es una vida que vas arrastrando de un lugar a otro, y fundamentalmente también ordenar la cabeza de uno, ¿no?
Totalmente. No hay nada como el hogar para amueblarnos la cabeza, ¿no? Nos dice Ikea, pues esto verdad, verdadera. Yo vivo en una casa que mide 55 metros cuadrados. Uh-huh. Somos mi marido, mis mellizos y yo.
Ahí es nada.
Tus mellizos de un año, además.
Mis mellizos de un año.
Porque si fueran mellizos de 14 todavía, pero
y
mellizos
todo lo
de un
que
año...
suponen mellizos de un año.
Que remueven poquito, vamos.
Nada. No remueven nada y no necesitan cachivaches los mellizos, ¿sabes? Las tronas, el baño, la bañera, el cambiador, el
masilla.
No sé qué, el masico, el parque.
Sus juguetitos.
Exacto. Y dije, hay que hacer un... Cuando estaba embarazada empecé a escribir el libro. Uh-huh. Dije, hay que hacer un ejercicio de documentación y de esfuerzo para no cambiarnos de casa, porque aquí tenemos que entrar todos, y todos los cacharros, y toda el carrito, y todo lo que haga falta.
¿Y se consigue?
Y se consigue, ahí estamos, me boicotean de vez en cuando los mellizos, pero se puede.
La verdad es que al principio, estaba mirando yo y pensando, ¿dónde lo he leído? Pero claro, lógicamente al principio, cuando empiezas a hablar de qué va el libro, dices, sin embargo, si tu piso o apartamento canijo, ya por más que mida 40, 60, 80, 100, 120, 200 metros cuadrados, esa madriguera donde apenas cabéis, ese espacio del que sueñas con huir porque hace tiempo que lo rebosa, se parece más bien a una almoneda. Da igual que la casa sea grande o sea, sí, pequeña, porque al final
la llena.
Si no eres ordenado, es que esto es como el gas en los globos, ¿no? El gas tiende a expandirse hasta las paredes, ¿no? Y nosotros tendemos a expandernos también hasta las paredes. Y en España no somos muy ordenados, no tenemos una mentalidad.
No somos muy minimalistas, ¿no?
Nos gusta lo barroco. Es como los bolsos de las chicas. Cuanto más grandes, más lo llenas. Pues esto igual, la casa es lo mismo.
El mismo principio, exactamente.
¿Cómo afrontas la escritura de este Crear Espacio, Casa Nueva, Vida Nueva?
Pues la verdad es que lo afronté como un desafío, porque yo por naturaleza, lo tengo que reconocer, soy muy desordenada, uh-huh, muy caótica. Soy poco de acumular, no tengo tendencia a Diógenes, pero lo que tengo tiendo a esparcirlo, ¿no? A que rebose por todos los rincones. Y entonces tuve que hacer un esfuerzo. La verdad es que yo me vi en una circunstancia vital que dije, tengo que quitarme muchas cosas de encima, todo lo que me sobra, y tengo que dejar huecos con lo que tengo. Hice un ejercicio de documentación también interesante porque el tema del feng shui, ¿no? De la organización, sí, del espacio, del equipar tu vida con las cosas que realmente te aportan, etcétera, está bastante estudiado por la filosofía del budismo y por muchas autoras orientales, ¿no? Además coincidió que a mi marido, esto fue interesante que se lo regalaran a él, le regalaron una especie de tratadito de filosofía budista que era cómo alcanzar el nirvana limpiando, ¿no? Por la limpieza. De hecho, en muchos colegios, por ejemplo en China, en Japón, una de las primeras rutinas que hacen por la mañana es limpiar los espacios, ¿no? Que todo esté, digamos, impoluto, inmaculado, para tener la mente en una situación de realmente aprendizaje. Y pues un poco con este tratado, esta lectura me condujo a otras lecturas. Dije, voy a ver qué es lo que, entre los que saben de esto, qué es lo que se pone en práctica, ¿no? Y entonces hice el ejercicio, pues primero de tirar y luego de
ordenar. ¿Y eso cómo se hace? Explícanoslo, porque a mí esto me cuesta mucho.
Bueno, a mí, por mi personalidad, no me cuesta demasiado. La verdad es que tengo poco apego a las cosas. Uh-huh. Pero es importante hacer una especie de catarsis. Sí que es verdad que cuando, por lo menos en mi caso, sí que es verdad que cuando afrontas una limpieza definitiva, como la que yo propongo en el libro, porque una vez que la haces, uh-huh, aunque tengas mellizos de un año que te intentan poner la zancadilla para que no sea muy duradera, sí que consigues un cambio que puede prolongarse en el tiempo con bastante sencillez.
Sí.
Pero necesitas un momento inicial de revolución, de poner toda la casa patas para arriba,
¿sí?,
e ir enfrentándote, ir preguntando cosa a cosa si necesitas eso o no.
Esa pregunta vale, la de esto me lo he puesto en los últimos 3 años, si no, no lo tiro, no lo tiro, esto no, mal, ¿no? Vamos mal por ahí.
Mal. Tiene que ser realmente cosas
que necesitas,
que te hacen, pero que necesitas no en un sentido puramente logístico, sino más bien emocional, cosas que son mágicas para ti, no sé, que te aportan algo, que dan sentido a tu vida, que te hacen feliz.
Lo que Stalin llamaba unas purgas.
Purgar. Y ahora que habláis de magia, vosotros que tenéis niños, ¿qué hacéis con los dibujitos de los niños? ¿Eso se guarda? ¿Eso se tira? ¿Guardas el primero? ¿Guardas los 15 años después? ¿Qué hacéis con
estas
cosas?
Bueno, le estás preguntando a Ana, que es la autora, pero que realmente esos niños todavía no hacen dibujitos. O si los hacen en las paredes.
A ver, o en el sofá.
Los hacen en las paredes. Pero bueno, como ella es la que ha estudiado, mucho, que responda ella. Yo aquí estoy de preguntador.
La verdad es que hasta ahora este pequeño desafío no lo he vivido mucho, porque tengo el regalo del Día de la Madre de la guardería, que es un abanico que me hicieron uno cada uno con sus huellitas, y todas las huellas que me han dejado en los pasillos, en el sofá, etcétera. Pero no tengo deberes. Cuando me los traigan de la guardería...
Cuando tengan 15 años nos cuentas. A ver.
Yo creo que eso forma parte de los objetos, quizá no todos los deberes, depende un poco, hay que hacer un poco una selección, pero objetos que sí, a mí, por ejemplo, me aportarían mucho. Ajá. Y sería cuestión de pues tenerlos en una carpeta o en algún sitio donde yo los recordara, porque también sucede con las cosas que se nos olvidan. Cuando yo hice esta especie de purga y mi casa estuvo todas patas para arriba, me llamó mucho la atención todas las cosas que había olvidado
que tenías.
Completamente. Uh-huh. Que tenía y que además eran cosas que yo quería mucho, que me aportaban mucho emocionalmente, que me condujeron a muchos recuerdos bonitos, ¿no? Y de alguna manera les estaba faltando esto entre comillas, ¿no? De una manera un poco friki, pero que les estaba faltando al respeto por tenerlas allá tan olvidadas, ¿no? Y en este momento de reencuentro con todo, pues tuve algunos instantes de mucha felicidad por reencontrar cosas y revalorizarlas otra vez, ¿no? Sacándolas a mi vida.
¿Y seleccionaste o tiraste?
Algunas las tiré. Bueno, de los primeros novios.
Leyendo el libro, no se trata de coger, tirar y hacer borrón y cuenta nueva sin más, ¿no? En uno de los capítulos hablas, no voy a decir literalmente, pero la trampa del hermano menor, ¿no? De que te encuentras con 200 cosas y dices, bueno, esto a mi hermano seguro que alguna cosa le pueden venir bien. Oye, fulano, ¿por qué no te pasas por casa y miras
y recoges una cosita?
Si hace falta ya te lo acerco luego ya a casa. Somos como decías antes al principio, un poco de esparcirla porque quería más que deshacernos de ella, ¿no?
Sí.
Porque pensamos que nuestro hermano menor lo puede aprovechar porque es una forma, digamos, menos dolorosa de deshacernos,
exacto,
de las cosas.
Porque no te apartas del todo, ¿no? Simplemente se lo apalancas ahí en casa de tu hermano, de tu madre, de tu tía, de lo que sea. Esto funciona muy bien con la ropa de los niños, que les sirve de tipo de que nacen a que tienen 10 minutos y tienes ahí una cantidad de bodys, vestidos, peleles, ranitas, no sé cuántos, que dices, pues esto se lo apalanco tranquilamente a mi cuñada.
Que le va a venir fenomenal.
Que le viene estupendo. Y que le rebosa la ropa, ¿no? Y a lo mejor es mucho más interesante llevarlo pues a una parroquia o a
claro.
un sitio donde lo necesiten, que tu hermana tiene ropa para aburrir, ¿no?
Estará pensando alguno que nos escuchará, bueno, mi casa está rebosante de cosas, bien porque lo he elegido yo, porque soy así, o porque vivo todavía con mis padres, y claro, la casa es de ellos, y... pero en realidad, hacer el ejercicio que haces tú en el libro de Crear Espacio, que por cierto no lo he dicho, editado por Plataforma Actual, ¿para qué le puede servir al que nos esté escuchando? Es decir, ¿cómo podemos, además de contar lo que estamos contando, cómo podemos pinchar a la gente, ya no solo para que lea el libro, sino para que diga, pues puede ser interesante, a la edad que tenga cada uno, reenfocar o darme otra oportunidad a la hora de mirarlo, ¿no?
A mí me sucede, que cuando estoy en un entorno en mucho desorden, incluso aunque sea mi desorden que yo he creado, me perturba bastante. Es decir, estoy intranquila.
Tu mente se desordena también.
Estoy inquieta, no me gusta, no sé, e incluso a veces te pone de mal genio el tener todo patas para arriba, ¿no? Y yo creo que este ejercicio de colocar las cosas en el lugar donde corresponden, en gran medida te tranquiliza, te serena, te hace estar más despierto. Por supuesto, te deja más espacio donde respirar y eso, pues, siempre es positivo. Y desde luego a mí me ahorró la mudanza, lo cual económicamente me vino fenomenal.
Desde luego que sí. Una de las cosas que a algunos nos cuestan o les cuestan, o a mí no me cuesta, a mí me pasa como a ti, es tirar las cosas. Pero claro, una vez que tienes tiradas las cosas, regaladas o lo que hayas podido hacer buenamente siguiendo los consejos del libro o de la experiencia de cada uno, luego también lo que hay que hacer es eso, un ejercicio de, lo decías, lo de los niños en China, ¿no? De limpieza o de ordenar, ¿no? Para ordenar también tiene todo tiene su truco también, ¿no?
Claro, hay método, desde luego. Se trata de encontrar para las cosas el sitio donde por naturaleza deben estar. Esto
suena un poco, esto suena muy un poco bonito, elevado, ¿no? Suena un poco elevado, ¿no?
Suena muy bonito. Ahora traduce esto.
De ordenar con criterio y no crear la típica madriguera para el desorden, la típica ratonera donde se va a acumular
cajón desastre.
El típico cajón desastre, el típico altillo que tú sabes que es una trampa mortal porque se te va a rebosar enseguida de ropa que no te pones, de trastos, de la licuadora, del electrodoméstico que compras y que nos pisa en la vida. Hay muchos rincones que son como focos de caos. Todos los altillos, por ejemplo, foco de caos. El entorno de la bañera o de la ducha. Ahí como coloques una pequeña repisita.
Mal,
porque
vamos.
Ahí se te va a llenar de moho, de frascos que te vas a...
Gomas del pelo, cepillos...
Exacto. O lo que es peor.
Mascarilla.
Patitos de goma, muñequitos de no sé qué...
Spiderman, estas cosas.
Cubos de la playa que sirven para echárnoslo por la cabeza.
Regadera,
yo tengo ahora una regadera.
Regaderas, en mi caso son regaderas, las tenemos de todos los tamaños.
Y todos los colores.
Todos los colores, sí, sí. No, y después, y te voy a decir una cosa, yo he estado tomando apuntes de cosas que indefectiblemente va a tener que leer mi mujer,
bueno.
Para ver si está de acuerdo o no, y entonces haremos un brainstorming, haremos un análisis. Afortunadamente ahora tenemos casa grande.
Da igual, la vas a llenar igual.
No, está llena ya. Claro. Está llena ya, claro, por eso te, no, pues, hombre, si la tuviéramos semi vacía, no le pasaría el libro a Carmen.
Hay que estudiarlo.
Claro, para empezar, porque conoce a Ana, entonces se va a leer el libro. Y segundo, porque al igual que yo también atiendo a sus sugerencias cuando nos vienen bien, pues ella también lo va a hacer. Digo que al final cuando tienes la bañera, hablabas de la bañera, y la bañera llena de cosas por todas partes, pero es que no es solo la bañera, porque luego puedes tener, como es mi caso, en el baño que tenemos Carmen y yo, que es un baño integrado dentro de la habitación de matrimonio y tal, sí, tenemos una encimera, cosa que no hemos tenido nunca en ninguna de las casas anteriores, una encimera enorme. Dije yo, qué maravilla.
¿Eso te pasa
enorme
por tener encimera?
El botecito con el cepillo de dientes, el peine, el no sé qué. Ya es que no se ve la encimera.
Y frascos y más frascos, pintalabios.
Frascos y más frascos.
Pero la mayoría de esos frascos incluso caducan. Yo hice limpieza y había muchas cosas que estaban caducadas.
Los cosméticos, por ejemplo.
Los cosméticos caducan.
De hecho, hay que tirarlos. Porque sí, hay algunos que hasta te pueden hacer mal o no hacerte nada.
Yo te prometo que no uso cosméticos, de verdad.
anda esa carita. ¿Qué tienes?
Oye, un asunto que a mí me duele especialmente, bueno, más que me duele, que también he hecho mi purga de Stalin, pero más que me duele, los libros, que también tratas sobre ello. Voy a hacer referencia a un artículo que no sé si conoces, que escribió David Gistao hace unos meses en ABC, sobre su biblioteca. ¿Lo leíste?
No lo he leído.
Bueno, David Gistao, no hace falta presentarle quién es, tiene una, por lo visto, maravillosa biblioteca, como no puede ser de otra forma. Y entonces, después de mucho luchar contra sí mismo, decidió pasarse al libro electrónico. Y entonces dijo, se acabó, no puedo acumular más papel en casa, a partir de ahora todos los libros que compre, que los compraré en formato digital. Estoy un poco leyendo entre líneas lo que él decía, ¿no? Pero por otra parte decía, yo siempre he creído que la biblioteca de uno habla mucho de su dueño.
Sí.
Y dice, ¿qué va a pasar a partir de ahora?
Cuando no haya libros en las estanterías.
No, ¿qué va a pasar? No, claro. Él no va a tirar lo que tiene. Entonces dice, a partir de ahora, cada vez que mis amigos vengan a mi casa o gente nueva venga a mi casa, seré quién era yo a los 30 y tantos, aunque tenga 70, porque el resto, claro, los tendré en un pendrive, claro, en un Kindle o en un libro electrónico estos. Tú que eres muy lectora, que eres escritora, que eres profesora de universidad, que eres doctora, has leído mucho, tienes muchos libros, algunos los has conservado, otros los has ido regalando, tirando, lo que sea, pero claro, al escribir este libro también tuviste que meter mano a los libros.
Pues sí. Los libros, bueno, yo he trabajado en sección de cultura, sí, en la revista de Ana Rosa, he trabajado en Agenda, o sea que tengo libros, bueno, para aburrir. Y nos regalan muchos libros. Incluso libros de niños, ahora tengo un montón porque nos gusta mucho, ¿no? Los libros, en mi caso, en nuestro caso, forman parte de esos muchos libros forman parte de esos objetos que queremos tener. O sea, no sería minimalista con los libros, porque me gusta tener libros. Es verdad que algunos libros que ya he leído ya no los necesito. Y sin embargo, cuando hice este ejercicio de pensar si quería seguir teniendo cada cosa de mi casa, que es muy largo y un poco traumático a veces, pero que es muy de encuentro con uno mismo, la verdad. Hubo libros que pensé que en otras manos hacían mejor. Es verdad que hay libros que tú has leído, pero que sabes que si lo regalases a alguien, ese libro
les va a venir muy bien.
Tendría otra vida, no sé, tendría otro
recorrido.
A mí ya me ha servido. Incluso mi libro no creo que nadie lo conserve. Una vez que lo lees, lo deberías regalar. Esto, Jordi, el editor, perdóname, pero no creo que sea necesario mantenerlo para siempre en tu casa, ¿no? Y me pasó como, en ese sentido, hice mucho donación o regalo de libros. Tirar los libros a mí me parece pecaminoso, eso no se debe hacer.
Nunca,
pero sí se debe regalar los libros. Y hay libros que aportan poco, la verdad, en tu casa. Y muchos libros en mi casa, muchísimos, sobraban. Y los entregué a una biblioteca municipal.
Mira, yo que, la verdad es que es fantástico. Yo que sí he tenido, bueno, en este caso obligado a hacer mudanza y alquilar otro piso, que ha sido un poco más grande que el anterior, pero que tuve que cambiarme de casa sí o sí, me he dado cuenta un poco que Gistau tenía una gran parte de razón en su artículo, porque lo peor, con diferencia, de la mudanza han sido las, y digo bien, decenas y decenas de cajas del libro. El papel pesa, que es una barbaridad.
Pesa mucho. Pero mi biblioteca, mira, siguiendo con la metáfora de Gistau, igual por este tema de haber trabajado en cultura, etcétera, hablaba de mí como si fuera una persona muy esquizofrénica y rara. O sea, tenía libros que eran
de todo tipo,
muy extraños y que no tenían nada que ver conmigo. Eran simplemente libros que habían llegado a mí y que yo ni siquiera nunca había pensado si los quería o no. O sea, simplemente estaban ahí, hola.
Pobre Ana, cree que no es esquizofrénica. Pobre,
ahora, no te preocupes, que luego se lo decimos.
Vale.
Ana, Lartaun te preguntaba por los libros y yo te voy a preguntar por los bolsos.
Los bolsos.
Porque hay un capítulo que a mí me ha hecho mucha gracia. De hecho, yo voy a contar.
Claro, como pues, yo no tengo.
Una intimidad. Como no tengo bolsos, una intimidad. Yo le dije a mi marido, mira, si me regalas este libro, te prometo que tiro todos los que tengo. Mentira gorda.
Este libro no, este bolso.
Este bolso, perdón. Mentira gorda, porque no tiré absolutamente ninguno.
No.
¿Qué hacemos con las decenas y decenas de bolsos que acumulamos de todo tipo? O sea, yo nunca me gasto un dineral en un bolso ni se me pasa por la cabeza. Pues bolsos baratos, bolsos de tela, pero ahí están. Porque tú dices, ¿y si vuelve
claro,
la moda? ¿Cómo lo voy a tirar? ¿Qué haces?
Sí, esto de si vuelve la moda es un poco engañoso, pero bueno, yo entiendo que puede funcionar para algunos. En el tema de los bolsos, y aquí sigo las recomendaciones niponas, lo mejor, y además yo lo he comprobado que funciona, es meter uno dentro de otro. Es decir,
con el más grande, ¿no?
Exacto, la técnica matrioska es la mejor, porque te conserva incluso pues un poco la forma.
Pero ¿y cómo sabes el que hay dentro del otro? Y no se te olvida.
Tienes que dejar un poco. Los bolsos que, por ejemplo, tienen asas, los suyos que van quedando las asas así como fuera.
Ah,
quedan,
mira, qué buena
una
idea.
Una especie de flor y entonces tú lo ves. Yo lo tengo así. No soy muy de bolsos, confieso, soy más de libros y de zapatos que de bolsos.
Vale. Oye,
pero
buena técnica esta.
Los bolsos yo lo que hago es ponerlos, pues eso, uno dentro de otros y si tienen
sacando
asas
la cita
o lo que sea, pues veo ahí.
Oye, Ana, este libro, el libro que, por cierto, pensaréis que es un libro, un auténtico tratado, son 112 páginas, me parece, quiero decir que se lee, vamos, en un momento, aunque yo creo que hay que leerlo con más calma que lo que aparentemente exige su corto volumen, ¿no? El título del último, y el contenido, por supuesto, del último capítulo dice, limpiar como un camino de autodescubrimiento y felicidad. Me imagino que además de seguir los consejos y sobre todo las conclusiones que sacas tú en este último capítulo, el hecho de haberte puesto a investigar sobre ello, a trabajar sobre ello y sobre todo a ponerte en práctica en la realidad, valida lo que dices al final, ¿no?
A mí, desde luego, sí que me tranquiliza estar en un lugar donde es habitable estar, donde las cosas que tengo me aportan y donde no hay tanto ruido, tanto, yo qué sé, tanto follaje de cosas que no me están realmente haciendo feliz, ¿no? Una vez que tienes las cosas que realmente forman parte de tu esencia, sea esquizofrénica, sea barroca, sea minimalista, sea lo que sea, esas cosas es mucho más sencillo tenerlas limpias y tenerlas ordenadas. Entonces, en el momento de limpiar no es una especie de drama cósmico del sábado que he perdido todo el sábado con la bayeta. Es mucho más rápido, es mucho más tranquilo, es mucho más relajado y yo lo llevo mejor, la verdad.
¿Tú crees, Ana, que la gente confunde la limpieza con el orden?
Sí, sí, pero están indirectamente relacionadas, en mi caso, por lo menos. Sí. Es mucho más fácil limpiar cuando las cosas están ordenadas, desde luego para mí.
Porque incluso nos enseña cómo doblar la ropa y cómo colocarla.
Oye, esto tiene su ciencia.
No. ¿Cómo
porque
tiene,
un
cómo,
armario...
¿cómo tiene su ciencia?
¡Hombre!
O los calcetines, por
¿y
ejemplo?
Y la dignidad de los pijamas.
Escucha.
Los pijamas.
Escucha, ahora vamos con los pijamas para terminar, pero lo de los calcetines. ¿No sabes la purga que he hecho yo de calcetines este fin de semana?
¿Con tomatitos?
Bueno, no me hagas hablar.
Ay.
Me tengo que ir esta semana, no sé cuándo, me imagino que...
A comprarte una remesa de calcetines.
Bueno, cuando en casa Carmen ha visto la que he montado con los calcetines, me dice...
Te ha hecho una buena broma.
Tú no deberías igual ir a por los calcetines ya, de una vez, ¿eh? En fin, lo de la dignidad del pijama. Vamos a terminar con eso porque a mí eso me parece maravilloso. Ahí sí que te pones estupenda, ¿eh? Bueno.
Hombre, es que en casa hay que estar, perdona que
oye,
te
diga. Pero es que
hay que guardar un poquito las formas.
Que tener el respeto ahí a tus con quienes compartes casa.
Claro, esto de guardar todas las cosas con pelotillas y con agujeritos, esto lo dejo para estar en casa, no.
Mira, mi marido tenía una camiseta Calella 86 de cuando vino de Erasmus, mi marido es italiano, a Barcelona.
Tu marido es italiano.
Sí. Tenía esa camiseta, oye, que es su camiseta mágica, yo lo respeto,
claro.
Pero vale, una, pero no 50, así, y de esas guisas, estas por casa, no.
Yo tengo un problema que voy a confesar, lo diré esta noche aquí,
y nunca
estamos
más.
En familia con Belén y con Ana, pero no confesaré nunca más. Yo hubo un momento en el que dejé de comprar pijamas, ¿sabéis por qué?
Porque tenías tantas camisetas de la suerte.
No. Porque, no, yo lo voy a confesar, bueno, estoy de confesión.
¿Estás hoy?
Yo duermo en calzoncillo y en camiseta, por supuesto, limpios, no de los que cuando llego a casa no me pongo los del día antes, pero duermo así, bueno, o un pantalón corto, si acaso. Pero yo dejé de comprar pijamas normales y corrientes, decentes, de esos con dignidad, cuando me di cuenta que una vez casado mis pijamas pasaron a formar parte de la cómoda o de la cajonera de mi mujer.
Ah, porque claro, le gustan.
Se ponía los míos, le quedaban un poco grandes, pero ella se veía.
¿Y lo cómoda que iba?
Se iba muy se veía muy cómoda, muy calentita,
claro.
y
muy
tal,
mona.
Y dije yo,
y
se
mona,
acabó,
sí,
porque
sí.
Los últimos 6 pijamas ya no son míos. Tengo que pedir permiso, si acaso tengo frío, para poder coger un pijama.
No.
Con lo cual,
mira, cuando vayas a por los calcetines, te compras unos pijamitas monos,
claro.
Y los escondes. ¿Y así la sorprendes?
En un altillo de esos donde cabe desde la licuadora hasta los calcetines y el pijama.
Efectivamente.
En fin, que es un libro en apariencia sencillo, pero nada simple. Que lo recomendamos porque tanto Belén como yo nos lo hemos pasado muy bien. Y además es un gusto que una compañera lo haya escrito. No es tu primer libro, ni será el último. Está editado en Plataforma Actual. Ni será el último y se encoge de hombros como diciendo, bueno, lo que me dejen los mellizos. Se llama Crear Espacio, Casa Nueva, Vida Nueva y está escrito por Ana Bermejillo. Crear Espacio, Casa Nueva, Vida Nueva. Que nada, que tengas mucho éxito con el libro y sobre todo que la gente, que es lo que yo creo lo más interesante, ¿no?
Se ahorre muchas mudanzas.
Más allá de que el editor, por supuesto, tiene que vender, eso lo entendemos todos, que la gente pueda sacar una buena conclusión y que su vida mejore, ¿no?
Bueno, tengo tweets y tweets diciéndome que he revolucionado vidas.
De verdad.
Es muy práctico, ¿eh? Es muy práctico.
En la presentación
vino
una.
A mí no me lo han dicho nunca.
Bueno, dos tweets y una señora a la presentación.
Ana, mucha suerte.
Gracias.
Buenas noches.
La doctora Karen Pine, profesora de Psicología del Desarrollo en la Universidad de Hertfordshire, en Inglaterra, ha escrito un libro que se llama Mind What You Wear, The Psychology of Fashion. Mira, atento a lo que vistes, la psicología de la moda. Y ves que resulta que, por lo visto, según el estudio de la doctora Pine, depende de cómo vistas, puede determinar cómo piensas, puede influir en cómo somos o en cómo pensamos. Queremos hablar sobre esto con Paloma Díaz Soloaga. Ella es profesora de la Universidad Complutense y directora del Diploma en Comunicación y Gestión de la Moda del Centro Universitario Villanueva en Madrid. Profesora Díaz Soloaga, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención, nos ha llamado la atención aquí en el programa, no solamente que por la forma de ser de uno elija determinada ropa, sino que, bueno, pues esa forma de vestir, esa forma de arreglarse puede hacer que uno sea de determinada manera. ¿Cuánto cree que hay de cierto en esto?
Pues sorprendentemente pienso que tiene bastante de razón. Digo sorprendentemente porque ese tipo de cosas tendemos a otorgarles poca credibilidad y a pensar que no, que efectivamente somos absolutamente libres e independientes de la ropa que vestimos y bueno, es cierto que las elegimos en función pues de lo que nos puede pues pegar pues a nuestro tono de piel o a, uh-huh. o a nuestra morfología, y sin embargo de manera inconsciente elegimos ropa que coincide con nuestro carácter, con nuestra personalidad. Por lo tanto, tampoco es de extrañar que la propia ropa pueda llegar a influirnos en el modo de percibirnos, ¿no? en la autopercepción, la autoimagen e incluso en la autoestima.
Paloma, estabas hablando ahora del carácter, de la personalidad, pero yo también creo que va un poco en el día a día. ¿Nos vestimos según el estado de ánimo? No sé, yo un día me levanto pues un poco más tristona, más depre. ¿Elijo un tipo de ropa diferente que si un día me levantara súper contenta y súper alegre?
Sí, completamente. Pero repito la misma idea de antes. O sea, es cierto que efectivamente, de alguna manera, nuestra psicología, pues cuando no está en su mejor momento, de alguna forma, como la autoestima no está en un momento positivo, uh-huh. pues tiende a elegir ropa que podríamos decir que anula los rasgos de como que sobresalen de la personalidad para de alguna manera intentar desaparecer. Uh-huh. Y al mismo tiempo hay que decir que también está destacado por los psicólogos y es una forma, podríamos decir, casi de terapia, la recomendación a las personas que tienen depresión de que cuiden su arreglo, de que se arreglen el pelo, de que se compren ropa nueva, de que se vistan especialmente, que se cuiden especialmente, porque es una manera de superar precisamente esos momentos bajos. O sea que tan cierto es lo uno como lo otro, tan cierto es que nos influye y que de manera inconsciente tratamos de desaparecer a través de la ropa que anula pues nuestra personalidad, como si de alguna forma nos escondiera, ¿no? Y nos Ajá. hiciera desaparecer. Pero también es cierto que cuando nos esforzamos por elegir una ropa pues que nos destaca, que nos alegra, incluso esta propia investigación que han hecho en Inglaterra destaca pues que la elección de colores estampados puede incluso pues tener influencia positiva sobre el propio carácter y sobre el propio estado de ánimo en un determinado día. Es decir, si nos vemos claro. arreglados, sí.
Hay colores que te suben la moral, ¿eh?
Sí, eso
es verdad. Y siempre vas de negro, siempre vas de oscuro, que son los colores a lo mejor que te pones más en invierno, es verdad, que vas como un poco más tristona. Lo que está claro es que cuando vas bien vestida y te encuentras bien, estás como más segura de ti misma.
Sí, en el caso de las mujeres eso es muy llamativo. Uh-huh. Hace poco estuve con una persona que se dedica, norteamericana, que se dedica a hacer precisamente consultoría de imagen a grandes firmas, y me comentaba un estudio que han hecho en la Universidad de Harvard, en el que se proyectaban la misma persona con vestimenta distinta, es decir, una mujer, por ejemplo, con tirantes muy finos, una falda muy corta, y la misma mujer con una camisa pues, con manga corta y con una falda un poco más larga, y se sometía a estas imágenes, se le ponían a distintas personas, a muchos estudiantes de toda la Universidad de Harvard, y se les preguntaba cuál de las personas le otorgaba más credibilidad a la hora, por ejemplo, de cerrar un contrato, claro. o a la hora de consultarle, pues un tema profesional, y siempre se elegía de manera pues mayoritaria, se elegía siempre la persona, a la chica, a la mujer, que bueno, pues que tenía, podríamos decir, más tela.
Que iba más recatadita.
Sí, entonces bueno, es un dato más de cómo realmente otorgamos más credibilidad a aquellas personas que aparentemente pues son más tradicionales o más conservadoras, pero que en realidad nos están diciendo pues que están adoptando una postura más profesional, ¿no? Porque no están destacando pues su cuerpo, la silueta uh-huh. de su cuerpo, sino pues la parte profesional, ¿no? En el que desaparece un poco la corporalidad y sale más la parte profesional.
Uh-huh. Yo también quería preguntarte, Paloma, porque creo que hay veces que nos disfrazamos, entre comillas. Por ejemplo, yo voy a un concierto y tengo mi cazadora claro. de cuero de concierto. Entonces no sé si es que adoptamos las características que asociamos a esa prenda, no sé si me explico.
Sí, 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 completamente. Sí, ¿no? Sí, claro que sí. Y además, bueno, yo pienso, es de mi opinión, ¿no? Pero pienso que la moda tiene también un punto de juego, ¿no? Y creo que ese punto lo necesitamos todos, incluso los adultos, ¿no? También porque la vida profesional tiene mucho rigor, tiene mucha exigencia y también de alguna manera nos uniformamos cuando elegimos determinadas prendas del día a día para ir a trabajar. Por eso, de alguna manera, cuando uno va o a hacer deporte o a un concierto, como tú decías, o a determinadas actividades de ocio, podemos decir que saca esas partes de su personalidad que un poco están escondidas en el día a día, ¿no? Y te hacen como conectar con algo que tú también, que es muy tuyo y que no lo puedes manifestar en el entorno laboral, ¿no? O en el entorno pues más cotidiano. Uh-huh. Entonces, nos disfrazamos, pero también nos ayuda a expresar partes de nuestro yo que están un poco como apagadas, ¿no? Y eso yo creo que es bueno también.
Hombre, yo ya te digo que 40 grados que hay, me pongo yo mi cazadora, ¿no?, de cuero, vamos.
Paloma, hay otro estudio de una universidad, la Northwestern de Illinois, que dice en Estados Unidos, que dice, hace 2 años probaron poner una bata de médico para mejorar la atención de la gente. Y los voluntarios vestidos que iban con esa bata cometieron la mitad de errores que los que iban vestidos de calle. Esto evidentemente tiene que ser algo psicológico, porque todos sabemos que una bata de médico, por muy de médico que sea, no tiene propiedades,
claro,
propiedades especiales. En este sentido, ¿cómo se puede explicar esto?
Bueno, yo pienso que, a ver, es de alguna manera lo que las atribuciones que nosotros concedemos o asociamos a determinadas prendas, es decir, las hemos visto vinculadas, hay determinadas prendas que las hemos visto vinculadas de manera tradicional desde nuestra infancia a determinadas profesiones y además a la eficacia de esa profesión, con lo cual de alguna manera hay un vínculo inmediato. La mente humana funciona de esa manera, ¿no?, a través de relaciones en las que vinculamos una prenda a una determinada profesión ejercida con eficacia. Posiblemente si esos chicos y esos voluntarios hubieran visto, no sé, de alguna forma distinta vestidos a los médicos con una bata naranja,
¿sí?,
les pasaría lo mismo. O sea, podríamos decir, es la atribución simbólica de unos ciertos determinados valores a determinadas prendas por el recuerdo y por la asociación que llevamos haciendo pues durante toda nuestra vida. Eso quiere decir, en realidad, que según los condicionantes exteriores, de alguna forma desempeñamos mejor esas actividades cuando nos vemos como protegidos o acompañados de esa prenda, ¿no?
Vale. Oye, cambiando un poco de tema, dentro también del vestir, por supuesto, hay varias cadenas, o hay varias cadenas de ropa en España que están triunfando por el mundo, en especial una de ellas, Zara, por qué no decirlo, y sus distintas ramificaciones dentro de Inditex. Estos, además de ceñirse a las temporadas de primavera, verano, otoño, invierno, sacan colecciones cada 2, 3, 4 semanas, de tal forma que tú vas a una tienda, vuelves al de 3 semanas y posiblemente no te encuentres casi nada, excepto lo básico, ¿no?, allí.
Sí.
¿Juegan con nuestra psicología las grandes marcas o las grandes cadenas de tiendas, dependiendo de cómo esté la situación del país, de qué se esté contando sobre la confianza o no confianza, cómo esté de contenta o de enfadada la gente al respecto de sacar determinadas prendas o un corte de prenda de una forma o de otra, o no?
A ver, yo veo ahí varias cosas, muchas acertadas, ¿no? La primera es la que comentabas de la gestión de la escasez. Ese es uno de los principios de Zara, que es conocido por la gente. Es decir, nosotros todos sabemos, sobre todo las mujeres, que la prenda que no compres en Zara un día que la has visto, muy posiblemente si vuelves a la semana siguiente
no
la vas a encontrar.
Efectivamente.
Ellos lo llaman así, la gestión de la escasez, ¿no? Precisamente por esa rotación gigantesca, ¿no?, que hay, o tremenda, que hay en las tiendas de Zara, que constantemente está moviendo de un punto a otro la ropa para gestionar en nosotros o para generar en nosotros la sensación de urgencia, ¿no? Lo tengo que comprar ya porque si no, no va a estar. Eso es por un lado. Por otro lado, me comentabas esa sensación, ¿no?, de si hay un vínculo, de si existe un vínculo entre los condicionamientos coyunturales, ¿no?, exteriores de la sociedad y de la vida y de la crisis y la situación política que vivimos y las prendas. Hombre, es obvio y es evidente, y ya creo que, bueno, no sé si es un secreto, pero no, creo que la gente que trabajamos en moda ya lo sabemos, que hay una relación absoluta, ¿no?, entre los movimientos sociales, entre... no sé si es una situación política muy concreta en España, pero sí la situación política global y las tendencias de moda. Y eso es innegable también porque hay agencias de tendencias internacionales, que son pocas y muy conocidas en la industria de la moda, que su trabajo precisamente es ese, es el de hacer predicción de tendencias a través de unos libros de inspiración que tienen dos años de adelantamiento respecto al momento actual, es decir, ahora mismo están presentando las colecciones del 17 y 18, o las tendencias, mejor dicho, perdón, del 17 y 18.
¿Año 17 y 18 ya?
Sí, increíble, claro, pero porque estamos hablando de una producción...
¡Qué estrés!
...tan grande, sí. Claro, por eso es curioso que los que trabajamos en moda, cuando vamos a las tiendas, yo cuando voy a Zara, me da la sensación de que...
¿Lo has visto
ya
todo?
Lo he visto todo.
Claro.
Lo cual no es muy sano, no es muy bueno, porque siempre estás como buscando algo más, ¿no? Y quieres ir más por delante, pero bueno... de manera que, de alguna forma, pues lo que pasa en Shanghai tiene que ver con lo que sucede después en Madrid, lo que pasa en San Diego tiene que ver con lo que está sucediendo en Berlín, ¿no? Y al final lo que vemos en las tiendas de todos esos lugares que he citado es muy parecido,
claro.
Porque de alguna manera está programado por esas grandes agencias, ¿no? Las líneas de las siluetas que se generan en torno al cuerpo, el color, los estampados, las telas, son las mismas.
O sea, podríamos decir, por ejemplo, que las primaveras árabes, los movimientos occidentales de indignados, todo ese tipo de situaciones sociales que nos mantienen informativamente muy atentos y a los que la gente está muy pegada, de una u otra forma, a largo plazo, a medio plazo, se van a ver reflejados en algunas colecciones de moda.
Pues sí, es muy llamativo, ¿no? Y uno no termina de creérselo. Pero, por ejemplo, uno de los sitios a los que más miran las agencias de tendencias, por más que pueda llegar a sorprender, es a los movimientos antisistema, a sus maneras de vestir. Y eso que ellos posiblemente no tienen ninguna intención de generar tendencia, pero en lo que es la silueta, ¿no? El uso de capas, por ejemplo, que llevamos ya muchos años viéndolo, ¿no? De capas de tela que se acumulan en torno al cuerpo, bufandas muy largas. Estamos hablando de grandes siluetas, no estamos hablando de...
Sí, sí.
De una apariencia específica concreta o de una prenda,
¿no?
Exacto, ¿no? La silueta que se genera en torno al cuerpo, ¿no? La primavera árabe, por supuesto, también, ¿no? Son grandes movimientos ciudadanos, ¿no? De rebelión contra lo establecido, etcétera, que es verdad que llevan asociados prendas, pero más que eso y por encima de eso, es un poco como ideas, por ejemplo, como el de la portabilidad, el hecho de que ahora viajamos mucho, que la ropa tiene que ser ligera, a ser posible que no haya que plancharla, ¿no? Uh-huh. Ahora hay muy pocas prendas cuando uno va a las tiendas que haya que estar pues esclavizado con la plancha, sí. O cada vez hay menos, ¿no?
Sí, los tejidos han cambiado muchísimo también.
Sí, es increíble, es muy llamativo, ¿no? Y, por ejemplo, la necesidad de protección, ¿no? Por ejemplo, llevamos inviernos viendo, ha vuelto la lana a aparecer y son prendas jerseys extra grandes, lo que llamamos oversize, ¿no? Con prendas muy envolventes, cálidas, junto con a la vez prendas finísimas para llevar por debajo, ¿no? Uh-huh. Que hace unos años hubiéramos dicho, pero si esto es colección de verano, ¿qué hace aquí en esta tienda, no?
Yo fíjate, Paloma, que en política las dos tendencias que más puedo, no sé, distinguir ahora mismo, al menos de lo que vemos en las imágenes, son, por un lado, lógicamente, el look Pablo Iglesias, que está en todas partes, y como está en todas partes, digo yo que siguiendo lo que estamos razonando aquí, lo que nos estás contando tú,
lo verás en Zara,
dentro de 3 años en Zara o similar, y luego, que me llamó mucho la atención, y lo comentaba yo con alguien en COPE aquí, no recuerdo con quién, la semana pasada, bueno, pues este nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, que le ha dado por los trajes muy entallados, cuando, bueno, pues no tiene precisamente el cuerpo de Guardiola, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es un hombre más bien grande, ¿no? Pero también, bueno, no sé si marcará tendencia o no, pero iconos de estos, imágenes de estas, que a lo largo de los años van saliendo, podríamos poner ejemplos anteriormente, pues no sé, pues las famosas fotos en su día de Suárez en bañador en el yate o de los abdominales en el bañador de Aznar, que me imagino que el estampado de los bañadores tendría reflejo un tiempo después o no. Va un poco por ahí la historia, ¿no?
Sí, desde luego. O sea, hay que decir que si pudiéramos hablar de vestimenta política, eso sería todo un tema, ¿no? Que nos llevaría por otros derroteros, pero que es interesante porque al fin y al cabo son personajes con mucha visibilidad mediática.
Claro.
Uh-huh. Es decir, y de alguna forma es cierto que algunos de ellos sí que, pues, de alguna forma sí que
marcan tendencia.
Tendencia, efectivamente. Uh-huh. Y hay gente que se ve reflejado en ellos y que quiere, sin darse cuenta o sin ser muy consciente de ello, pues imitarlos o emularlos. O es cierto, es completamente cierto, ¿no? Entonces, bueno, has marcado dos ejemplos como muy extremos, pero muy reales.
Y tanto.
También, sí,
Paloma,
¿no?
Dejando un poquito de lado la política, si yo tengo, por ejemplo, una entrevista de trabajo o tengo que ir arregladita al trabajo, como decías antes, el ejemplo que nos has puesto de la chica con la camiseta de tirantes y la chica con la camiseta un poco más recatadita, uh-huh. Imagínate que me tengo que poner tacón, pero yo el tacón no lo aguanto.
Sí.
Y de hecho soy mucho más yo si voy con tacón porque me siento mucho más libre.
Si vas sin tacón, ¿no?
Claro. En estos casos, ¿qué se hace?
A ver, yo pienso que tienes que ser tú.
Uh-huh.
Yo creo que tiene que priorizar el ser yo misma. Hombre, lógicamente no voy a poner el estileto de 15 centímetros, porque eso me va a machacar, voy a andar mal.
Como un pato, y va a ser peor el remedio que la enfermedad.
Van a dar, porque además voy a hacer el ridículo.
Claro.
Y yo soy partidaria de siempre, en la medida de lo posible, si es posible, claro, si tu cuerpo te lo permite y si estás acostumbrada a ella, intentar llevar un poco de tacón, sobre todo en las primeras entrevistas.
Claro. Pues ya para terminar, Paloma, solo te digo que la Artón de Azumendi nos viene hoy con unos pantalones de camuflaje ya conocidos por todos nuestros oyentes.
Bueno, son pantalones de camuflaje, pero son unos dockers de camuflaje.
No, son preciosos. Claro. Yo no te digo que yo ahí no entro, son muy bonitos.
Es un docker de calidad, ¿eh?
Pero esto significa que viene Guerrero hoy la Artón de Azumendi.
Sí, posiblemente.
Pues nada, apañado vamos.
Pues andaos con cuidado, Paloma y Belén, que soy Armas Tomar. Profesora Paloma Díaz Oloaga, profesora de la Universidad Complutense y directora del Diploma en Comunicación y Gestión de la Moda del Centro Universitario Villanueva. Hemos hablado de moda, hemos hablado de que cuides cómo vistes, porque eso puede determinar cómo piensas, y de todo lo que nos ha apetecido preguntarle a toda una experta como Paloma. Muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias, gracias a vosotros.
Buenas noches.
Dos y cuarenta y ocho en Canarias, momento para la televisión. Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Si lo sé, no vengo.
¿Qué tal, presidente? ¿Por qué, hombre?
Pero bueno, traerme aquí con Valdano.
¿Qué?
Valdano de telonero. No, que aparte de un grandísimo tocapelotas, es que es psicólogo, sociólogo, poeta.
Ya.
Menudo pico.
Bueno,
ahora encanta.
Este país merece la pena, no lo digo yo, que también es la nueva apuesta de Telecinco para los domingos.
Pues sí, Este país merece la pena tiene fecha de emisión. El programa producido por Mediaset, en colaboración con Mandarina, que es una de sus productoras de cabecera, se ha grabado este pasado verano en distintos puntos de la geografía española. Desde entonces, bueno, parecía ser que el formato no encontraba lugar, ¿no? Estaba guardado en un cajón a la espera de que el grupo Mediaset encontrase un hueco para estrenarlo. Lo han encontrado. Llega a la parrilla este próximo domingo. Es un programa que refleja historias sorprendentes de gente que saca adelante su familia. Hay que decir que este programa nació y se concibió para cuatro. Sin embargo, el grupo de Fuencarral, Mediaset, ha decidido que finalmente lo va a estrenar en Telecinco. Es algo muy similar a lo que le pasó a Tapas y Barras, que se creó para cuatro, y sin embargo, es Telecinco la que está cogiendo su emisión, en fin, los sábados a las dos. Este programa, Este país merece la pena, se va a ofrecer en el Access. Estas palabrejas del mundo de la tele. Vamos, que antes del telediario, en Telecinco, los domingos a las 2. Y será Miguel Ángel Revilla, el que estábamos escuchando, que se va a convertir en el telonero de esa primera edición de los informativos.
Madre
y
mía.
Para arrancar nada al juego, ¿eh?
En fin, bueno. Dicen que los estudios que ha realizado el grupo Mediaset concluyen que a esa hora el programa de Revilla podría hacerse un hueco entre la audiencia y la historia. Yo no sé quién hace estos estudios. En fin, él lo que quiere es mostrar el lado positivo de nuestro país y la superación de los españoles.
Y Miriam, ya podemos ver en versión doblada la cuarta entrega de American Horror Story.
Sí, se basa sobre todo, seguro que os acordáis de esta película del año 1932, La parada de los monstruos.
Sí, hombre,
era
freaks.
Un triángulo, exacto, era un triángulo amoroso entre una trapecista, un enano y un forzudo, bueno, pues
de Todd Browning.
Exactamente, así que los creadores de este American Horror Story, Ryan Murphy y su inseparable colaborador Brad Falchuk, han decidido quedarse con este freaks, y en esta cuarta entrega de su American Horror Story, bueno, pues nos llevan a este mundo de los frikis. Eric, igual que en la película, pues han decidido centrarse en el circo ambulante, especializado sobre todo en fenómenos extraños, en ese escenario de barracas de feria, de criaturas extrañas. Ya se puede ver en Fox, seguro que desde el 12 de octubre, en Foxmania, en versión original, poquito después de que se estrene en los Estados Unidos, pero en Fox, en versión dual, es decir, en nuestro idioma, en castellano. Se va a poder ver a partir del 23 de noviembre este American Horror Story Freak. Se ambienta en Florida en los años 50, probablemente en la última década en la que sobrevivían este tipo de circos ambulantes. En este terrorífico contexto hay un descubrimiento policial en una granja de esa zona que dispara la imaginación. Fíjate, de la que es la propietaria de uno de estos circos, que gracias a todo esto puede llegarle la oportunidad de salir a flote con toda su troupe. Un viaje, está claro, de no retorno, o bien hacia la salvación o bien hacia la ruina.
Nie mogę, bo właśnie oglądam kosmitę.
Y Gogglebox, que llega a España.
Pues sí, hace unas semanitas os hablé de este programa que arrasa en el Reino Unido. Este programa en el que, bueno, nos ponen una tele, nos sentamos en el sofá y los telespectadores vemos y opinamos sobre lo que se ve. Bueno, a tres media ha adquirido Gogglebox. Es un programa donde precisamente se muestra eso, ¿no? La reacción de gente normal al ver determinados programas de televisión. Bueno, a tres media está barajando dónde puede emitirlo. La Sexta parece ser que es la cadena que tiene más papeletas de ser elegido. Channel 4 lo emite en el Reino Unido, llevan 4 temporadas. En Estados Unidos tiene otro nombre, El sofá de la gente. A mí esto no me convence mucho. Este
el título, pero bueno, como que no.
Yo me ofrecería voluntaria a que me sentaran en el sofá y poder
aquí
ver
más de, aquí más de uno, daríamos mucho
soy un
juego.
Poco cruel, de reconocerlo. Bueno,
sí. Eso da juego sí. También, Miriam.
Sí, no tengo mucha paciencia.
Hay algunos que se lo merecen, ¿eh?
Oye, lo hacemos si quieres aquí en la radio.
Sí, yo es que hay programas con los que no...
no comulgo.
Con los que no solo no comulgo, sino que no entiendo que sigan en antena. Bueno, China, Irlanda o Italia, donde Mediaset, fíjate, tiene los derechos en Italia, pero en España los ha perdido. Son otros países donde se ha vendido este formato. Y también hacen especiales en Gran Bretaña con, por ejemplo, Naomi Campbell, Kate Moss, Noel Gallagher. ¿Te imaginas a uno de los nuestros famosos... viendo la tele? Un futbolista, por
ejemplo. Noel Gallagher no me lo quiero yo imaginar viendo un programa de esto.
Viendo la tele.
Así guapo, rico y... no.
No sé, un futbolista.
No hace falta que sea guapo ni rico.
Nada. Yo, un futbolista viendo la tele. Bueno. No digo más. Bueno, Sobre todo, ¿qué es lo que ven? Que eso yo no lo sé. Si lo eligen ellos o lo eligen los que le sientan en el sofá. Pero, en fin, sería divertido. O un escritor. Se podría desesperar si le ponen un reality, por ejemplo. Hay que hacer
hay
casting.
Hay mucho perfil, ¿eh? Hay mucho perfil.
Hay que hacer un casting.
Pero yo te digo que nosotros daríamos la talla estupendamente.
Seguro.
Air and naval forces of the United States launched a series of strikes against terrorist facilities.
Y Showtime renueva Homeland por una quinta temporada.
Yo no sé si sois muy seguidores de esta serie. Yo reconozco que sí.
Lartau, sí. Yo no.
Reconozco
yo
que muy.
Y también diré, sin hacer ningún spoiler, que después de la patata de tercera temporada, la cuarta temporada, muy bien.
Vuelve a su ser, ¿no? Sí.
Hay un par de capítulos que me han dejado un poquito fría, pero reconozco que...
Yo no estoy al día, me falta de ver uno, ¿eh? O dos. Sí.
A mí me falta este. Este que nos toca ver esta madrugada.
Pues a mí este y otro.
Y el final del que te falta a ti es soberbio, no digo más. Bueno, la cadena Showtime confirma hoy que ha decidido renovar precisamente Homeland, que es sin duda una de sus series estrella, por una quinta temporada. En esta nueva entrega va a constar de 12 episodios, que se va a comenzar a emitir el próximo año. Y la serie, que está protagonizada por Claire Danes, se encuentra actualmente en su cuarta temporada, lo que hablábamos, Lartown.
Sí.
Homeland se ha reinventado además de forma brillante, lo dice uno de los responsables de Showtime, su presidente. Y dice que sigue capturando la atención de sus fans originales, y es verdad, lo reconocen, ha servido como plataforma para otras series. Para este caso estamos hablando de The Affair, que me tengo que acercar, de momento no puedo opinar sobre ella.
Bueno, todavía no la controla, pero
todavía
nada,
no.
Le damos poquito.
Solo tiene una temporada, así que también la han renovado por una segunda temporada, que en esta ocasión tendrá 10 capítulos. Dicen que van a ser argumentos que dan que pensar, relevantes, adictivos, y que ambas series han sido tan aplaudidas y debatidas por el público de semana tras semana que, quieras que no, el nivel es cada vez mayor. Homeland se ha hecho además con el Globo de Oro a la mejor serie dramática en las últimas dos ediciones, y también obtuvo el Emmy a la mejor interpretación de drama en 2012 y en 2013 lo obtuvo ella, Danes, que también es productora. En fin, que
ahí
se
es nada,
con
lo tiene toda la
rienda.
Chiquilla.
Sí.
Soy Seth.
Hola, Seth. Soy el tuerto. Encantado.
Lo mismo digo.
Tengo algo que quizá te interese.
¿Quizá?
No está en muy buen estado, pero debo decir que es un poco diferente.
¿Qué es?
Cuando asesinaron a Kennedy.
¿Qué tienes ahí?
En la redacción metieron la pata y en vez de escribir...
Los Reyes del Empeño, otro docu-reality que llega a nuestro país.
Sí, pues seguro que te iba a gustar esta portada. Es una portada que, con solo cambiar una palabra, decía totalmente lo contrario. Mata a Kennedy y Kennedy es asesinado. Bueno, pues retiraron esa primera edición, pero el repartidor de periódicos se dio cuenta y antes de que llegara la policía y se los llevara, se quedó con uno. Uh-huh. Y el programa, este programa concretamente, Los Reyes del Empeño, que es otro docu-reality, este capítulo se centra en eso. Tenemos la portada que salió a la venta y esa portada que retiró el periódico y, bueno, quiere cambiarlo, venderlo, en fin, esta portada a ti te encantaría. Dicen que La Sexta se empeña esta temporada y dicen que es la elegida finalmente para emitir esa adaptación española de esto de los formatos de subastas o de intercambios. Sí. Se llama Reyes del Empeño. Y bueno, va a estar detrás de todo esto iWorks, de los que hablamos varias veces, responsables de Pesadilla en la Cocina o de Quien Quiere Casarse con Mi Hijo. El proyecto va a llegar próximamente a La Sexta, todavía no tiene fecha. Es verdad que a Tresmedia aprovecha la moda que siguen estos programas de compra-venta de objetos, que viven además un excelente estado de salud, tanto en el mercado de la televisión internacional como sobre todo en la TDT, que hay muchos canales de TDT que se basan en esto de los intercambios. Vamos, se basan principalmente en la peculiaridad personalidad, ¿no? En la peculiar personalidad de los protagonistas y sobre todo en la singularidad de los objetos que se encuentran a su paso, que digo yo, que después de hablar con Ana Bermejillo, seguro que si miráramos un poco nuestra casa, los Reyes del Empeño, vamos a tener que apuntarnos también.
Y ahora vamos con un resumen especial, un telepasión que se realizó con muchísimo cariño, ya verán.
Nos referimos al de 1992, ¿recuerdan? Las Olimpiadas, la Expo, y que Telepasión dedicó a la canción española.
Madre mía, qué recuerdos. La semana pasada te pusimos deberes, ¿eh? Miriam, ir contando la programación de los canales para estas Navidades. ¿Los has hecho?
Bueno, he empezado a hacerlos. ¿Recordáis que hace unas semanas os dije que Ramoncho iba a tener que sacar la capa?
Sí.
Pues parece ser que sí, que Telepasión Española regresa a Televisión Española después de 7 años, y parece ser que serán Ramoncho y Ana Obregón va a ser la pareja elegida. Ellos eran la pareja de los 90, ¿no? Tras ese programa fantástico que compartían, bueno, pues se han convertido en los responsables, los rostros de ese programa musical de la 1 para la noche de Nochebuena. Es un programa que va a estar ambientado en una época televisiva futurista y los grandes rostros de la cadena pues van a elegir a esta popular pareja como presentadores, y ellos irán dando paso a distintas actuaciones musicales que además van a tener como hilo conductor, dicen, que la noche de los cuentos. Bueno, ahí queda esto. Decir que Televisión Española recupera un formato que en los 90 además le reportó muchísimas y muy buenas audiencias, que la última entrega fue en el año, bueno, obtuvo un 26,2 de share, casi 3 millones de telespectadores. Todo esto en cuanto a la Nochebuena, porque la Nochevieja parece ser que va a estar en manos de Jaime Cantizano y de Eva González. Allá ellos, porque van a competir con la Noche de Cope.
¡Hombre!
Pues lo llevan crudo.
Allá ellos.
Lo llevan crudo.
Y en Telecinco nos vamos a encontrar, se van a encontrar, en Nochevieja con Paz Padilla y con Joaquín Prat Junior. Estos van a ser los de la Nochevieja.
Paz Padilla y Joaquín Prat.
Los de siempre, porque llevan varios años.
Yo te iba a decir, más de lo mismo, ¿no?
Llevan varios años, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo solo deciros que si sois muy seguidores de José Mota, es vuestro momento, porque después de haber estado en Televisión Española, en Telecinco, regresa a Televisión Española. Y lo mejor de todo es que se va a encontrar con Juan Muñoz, que van a hacer ahí un guiño, los ex Crucigrana.
Ah, sí.
Fíjate.
Pero no nos quieren contar más.
Hasta ahí puedo leer.
Van a competir contra nosotros, no creo que les vaya bien. Yo lo dejo caer.
Seguro que no.
Eso está clarísimo. Vamos, lo tienen claro. Cualquier intento de renovación o de continuidad que intenten hacer en las televisiones de España, no van a poder.
Mal lo llevan.
Nochevieja de la noche de COPE. Eso está más claro que el agua.